nosotros en nuestro chat interno, la compañera María Eva Alfonso, gracias teléfono, la compañera María Eva Alfonso, está como, no sé, Eva, ¿querés contar? Está, hay un resurgimiento de la naturaleza y de, la, de las cosas que pasan cuando hay plantas, cuando hay trabajo con lo ambiental, con la diversidad en las escuelas. ¿Querés dar una introducción de lo que está pasando un poco en las escuelas de inicial, en este caso, de la Ciudad de Buenos Aires?
Sí, para quienes nos siguen, por ahí recordarles que hablamos hace un tiempo con dos directoras que representaban a las directoras de 5, 6 ahora jardines del Distrito 19 y el 21, que integramos el proyecto de Senderos Verdes del Sur, que fue, digamos, la idea de, nada, de unir a través de un sendero esto de plantar nativas y de construir soberanía ambiental desde el territorio, desde las escuelas y teniendo en cuenta diferentes etapas que pudieran llevarnos a salir a la comunidad, que no nos quedáramos solo adentro de las escuelas, porque hace un tiempo que se vienen trabajando los proyectos con las plantas nativas, pero la idea de unir a través de un sendero y que probablemente se pueda seguir incorporando, se puedan seguir incorporando más escuelas, es como la idea. Bueno, justo Mónica, que es una de las directoras que habló con nosotros, Mónica Guidi, mandó un mensaje que dice: vamos a seguir construyendo educación ambiental en las escuelas por la cuenca. Mónica, directora del G13 del 21, saluda a Fabio Márquez, que lo conoce y tiene como un vínculo muy estrecho con él de trabajo. Bueno, nada, y veníamos como en esta línea contando un poco lo que venimos haciendo. Acá estábamos hablando en el corte del entusiasmo que tenemos en este momento. Vinimos como trabajando mucho con las plantas en cada uno de los jardines y empezamos a ver en estos días la aparición de algunas orugas, de algunas especies, de algunas mariposas que están llegando depositar sus huevos en las plantas, y estamos como eufóricas. Los chicos no hablan de otra cosa, quieren salir de la sala. Algunos que hasta les ha costado un poquito organizar sus horarios, esto de decir, bueno, vamos a hacer esto porque después tenemos que ir a ver las plantas y las orugas, milagrosamente se organizan, empezaron a construir la capacidad de espera, así que todo este trabajo nos ha enriquecido en todo sentido. Y bueno, nada, estamos chochos de escuchar hoy a Fabio Márquez para que nos cuente el proyecto de él. Y nada, cómo surge, cómo se plantea y nada, y seguir armando trama con las escuelas. ¿Cómo estás, Fabio?
Buenas tardes, un gusto estar en el programa.
Bueno, contanos un poco, contá vos qué es el proyecto que vos venís trabajando y vamos contándole a los oyentes y a las oyentes cómo es esto de que nosotros nos empezamos a vincular a partir de talleres, a partir de contactarnos, a partir de el material de consulta y de investigación que ustedes plantean con su proyecto.
Bueno, en principio me encanta todas estas cosas que están haciendo a nivel escolar. Y les cuento, yo soy licenciado en diseño del paisaje y me especialicé en biodiversidad urbana como una manera de entender que para mejorar la calidad de la ciudad había que ingresar naturaleza nuevamente, y esa naturaleza que hay que insertar en el espacio urbano, en el espacio artificial, tiene que ser de la ecorregión original donde está enclavada la ciudad. Entonces, para que se pueda mejorar la calidad del ambiente para las personas, introducir naturaleza es en principio introducir vegetación nativa, como decías vos, Eva, que es la que después convoca fauna nativa y se generan relaciones ecosistémicas. Cuanto más vegetación nativa ponemos, mejor se genera el equilibrio, porque a mayor cantidad y diversidad se fortalecen estas pequeñas manchas ecológicas que pueden ser el jardín de una escuela, un balcón, espacios de plaza, y vamos ocupando algo que todavía es escaso y que debería ser mayoritario, que la flora nativa sea la principal dominante del paisaje porteño y no la flora exótica. Flora exótica es de cualquier parte del mundo menos de acá. Entonces no tiene esa interacción con la fauna silvestre, en la cual de sus frutos nos alimentan las aves, de sus hojas nos alimentan las orugas de las mariposas. Entonces esa fauna deja de estar presente y en muchos casos se extingue. Mucha de la fauna original de la ciudad se extinguió y se va reinsertando de lugares cercanos en la medida que estamos haciendo esto, ¿no? Plantando, y cada acto de plantar, especialmente en el ámbito escolar, no es solo enseñar algo ecológico, algo atractivo y lúdico de lo que significa esto que vos decías, el huevo, la oruga, la mariposa, la primavera empiezan a aparecer, sino que es entender las lógicas de la naturaleza. Y si entendemos desde pequeños y pequeñas la lógica de la naturaleza, nos sensibilizamos. Y al sensibilizarnos, estamos empezando a nutrirnos para que de adultos y adultas seamos mejores ciudadanos y ciudadanas, porque podemos interpretar mejor el lugar en el que vivimos.
Fabio Márquez tiene un libro, de paso le pasamos un chivo, que escribe junto a Jorge Freitas, que se llama Mariposas Porteñas, Paisaje y Biodiversidad Urbana, así que el que está escuchando, obvio, tiene que conseguir este libro, que Eva recién decía que es muy práctico, que tiene mucha información, y Fabio nos contaba que la intención estaba en esto de poner una información acotada en función de que no sea tediosa la información, ¿no? Y cuando hablamos de esa decisión estamos hablando de la didáctica, de la educación ambiental, por así decirlo, ¿no? En ese contexto te pregunto, ¿cómo fue creciendo, según tu mirada y tu trayectoria, en cómo fueron creciendo estos paisajes urbanos que estaban orientados a la diversidad nativa? ¿Cómo fuiste viendo la evolución en nuestro territorio, en la Ciudad de Buenos Aires, y cuál es, pensás que es la expectativa y cómo venimos? Porque hoy te estamos trayendo acá una maestra y el saludo de dos directoras que están trabajando plenamente, como un gesto, como un mimo a tu trabajo, el laburo de las compañeras en las aulas, ¿no?
En principio me pone contento que haya tanta gente con responsabilidades educativas en el ámbito especialmente público, comprometiéndose con esta actividad. Pensemos que hace 20 años, cuando yo empecé más o menos con estas cosas, era medio que éramos muy poquitos, un discurso medio en el desierto, porque parecía un capricho de hippies que querían generar cosas que no se entendían muy bien, porque muchas cuestiones hace 20 años asociadas a la ecología y el ambiente todavía no estaban demasiado allanadas en decisores políticos, incluso en ámbitos académicos. En muchas facultades actuales, incluso de la UBA, cuesta todavía que en las carreras regulares les enseñen de flora nativa, les enseñan más de exóticas que de nativas. Y que a lo largo del tiempo se vino generando esta cuestión que es muy colectiva, que fue creciendo exponencialmente, y que a pesar que no es una política pública enseñar sobre estas cuestiones de modo estructurado y sostenido y desde un Ministerio de Ambiente, promoverlo, porque la Ciudad de Buenos Aires sigue construyendo plazas con flora exótica, salvo que lo pidan los vecinos y las vecinas, que son excepciones, algunos parques y plazas que lograron insertar flora nativa. Y el Ministerio de Educación, que tiene un programa de escuelas verdes que hace lo que puede, pero que no es una política masiva y generalizada, que esto que hacen algunas directoras, algunas maestras, se ponen esto con una convicción de saber qué es lo correcto, y que además es un recurso didáctico impresionante, porque la mariposa es una especie bandera. ¿Qué le decimos nosotros especie bandera? Cuando en cuestiones culturales nos permite, de una manera amigable y simpática, introducir un montón de conceptos y metodologías, del aprendizaje, de conocer la naturaleza, e interpretar flora y fauna, mirar el entorno en el que habitamos, porque cuando la gente se entera que las mariposas no están en la ciudad porque hay contaminación, que la ciudad es muy contaminada, pero que no es la causa principal por la cual no veamos las 100 especies posibles diferentes de ver de mariposas, es una de las ciudades que tendría el potencial más grande del mundo de ver mariposas diferentes, y le agrego también, y 250 especies de aves. ¿Por qué en las plazas y en los parques no vemos esa diversidad, esa biodiversidad? Porque no está la flora que hace de cobijo, de alimento, de soporte. Y que no es una cuestión de presupuesto. Es una cuestión de, en principio, ideológica con respecto a la sostenibilidad ambiental, en la cual las plantas no son un mero recurso estético, como podía ser en el siglo XX, y que hoy, además de poder ser atractivas en términos visuales, también nos ofrecen un paisaje dinámico, porque al atraer fauna tenemos movimientos, sorpresas, sonidos, colores, que lo aportan especialmente mariposas y aves, pero además las plantas nativas traen vaquitas de San Antonio, un montón de chinches coloridas, y que los niños y las niñas, en la medida que se van insertando al micromundo de un pequeño jardín, que no tiene que ser demasiado grande para que esto suceda, y Eva lo debe tener claro, y cómo lo describe también, quienes lo están haciendo, es empezar a ver esas cosas que lo alejan de ese concepto de que, ah, son bichos, qué asco que me da. No, empieza a gustarle observar insectos que son en general benéficos, digamos, un montón de arañas que se comen a los mosquitos, y que empieza a tener un vínculo en el cual después pasemos a decir, ¿y por qué la plaza no es así? ¿Por qué los árboles de vereda no son nativos y se llenan de mariposas y de aves? Cada vez, a partir de la pregunta de recién, va creciendo un movimiento más sostenido en distintos ámbitos de la educación, de la cultura, vecinales, que plantean como un elemento claro para mejorar nuestra calidad de vida, que cuando hay que decidir poner plantas, que sean nativas. Porque no estamos eligiendo plantas solamente, estamos eligiendo plantas y animales silvestres. No queremos ver documentales de National Geographic para ver eso. Lo podemos ver en el balcón de nuestra casa, en la escuela a la que van nuestros niños y niñas, y en la plaza del barrio.
Me manda un mensaje la supervisora del Distrito 11, aprovecho para saludar a Mónica Lamas, que me dice, decile primero que lo quiero conocer, y que segundo, que se está armando un proyecto distrital para el 2022 nuevo y muy fuerte en función a la educación ambiental. Así que vamos a avanzar en esto y seguir con una identidad que tiene el distrito y el barrio, ¿no? Enmarcado también en esta unidad ambiental tan poderosa que tenemos, que es el Parque Avellaneda, y toda la discusión ambiental que estamos dando.
Buenísimo.
Permitime volver a eso que hablaste sobre la potencia que tiene esto de transitar por las especies de nuestro territorio, encontrar una diversidad, y que los chicos tengan el derecho de poder transitar en su escolaridad este análisis científico de la diversidad de nuestro territorio. Vos decías que permitía que podamos formar...
Uno gana desde la sexta fecha, Patronato triunfo
1-0. Que en un futuro cercano, ¿no? Una escuela media, una escuela en un momento de su adultez, puedan tener otra relación con el medio ambiente y con la ciudad. Yo sabés que también pensaba, y esto te lo tiro para reflexionar acá, es que pensar y conocer la diversidad y saber que en la diversidad no hay violencia, que lo distinto no es violento por el mero hecho de ser distinto, también me gustaría discutirlo con vos y ver qué pensás sobre esta hipótesis que te traigo en la mesa, que es algo que nos gustaría trabajar en el distrito.
Bueno, una de mis especialidades también es el diseño participativo de espacios públicos. Y yo creo que a mayor diversidad, más riqueza tiene la comunidad para recrearse, restaurar o fortalecer lazos de solidaridad. Lo diverso siempre le da fortaleza a una comunidad, la homogeneidad nos achata. Y lo diverso además genera espacios donde podemos tener más escucha, ser más escuchados, entender más las cosas distintas, no dar por obvio las cuestiones, ni construir las miradas desde nuestros propios prejuicios, porque la diversidad nos permite siempre repensarnos. Particularmente a partir de lo que vos decías, Juan, es desde principios de año empezamos a generar un espacio que es el Biocorredor Sildáñez, sobre la subcuenca del Riachuelo, que es el Arroyo Sildáñez. Ya el concepto de decir biocorredores, que estamos poniendo en prioridad un vínculo entre la sociedad organizada con respecto a la naturaleza posible de tener un arroyo que hoy está entubado, pero que fantaseamos que alguno de estos tramos del entubado algún día pueden abrirse a cielo abierto y recrear nuevos espacios públicos, en la medida que se sanee el arroyo, pero que además está generando estas complicidades positivas, que es entre huertas, gente que está con la flora nativa, observadores de aves, generando mucha comunicación entre la gente que forma esta red, esta cuenca en red, y todos vamos aprendiendo como colectivo qué tenemos en nuestro espacio de la subcuenca del Sildáñez y cuánto más podríamos tener si vamos promoviendo acciones que tienen que ver con eso. La otra vez hicimos una bicicleteada por un tramo sobre el arroyo entubado y la premisa fue esa, y terminamos en el Parque Avellaneda, alrededor de las plantaciones que tienen de nativa del grupo de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda, donde fue un acto simbólico muy fuerte, porque hasta hace algunos años estas cosas eran más raras, no eran tan... y hoy empiezan a ser como una especie de norte que nos va conduciendo a que nos vayamos juntando y poder hacer de estas cosas. Estoy convencido que la diversidad social se asocia a la diversidad biológica de la naturaleza y que ambas cosas, en las medidas que nos abren la cabeza y la comprensión, nos permiten entender los fenómenos. ¿Pero para qué entender los fenómenos? Para ser protagonistas. Para ser protagonistas. Cuando de golpe de alguno de los niños o niñas de la escuela, además de entender toda esa flora nativa que se planta en la escuela, en algún momento en el balcón de su departamento, en el fondo del patio de su casa, quiere empezar a poner plantitas, está aportando a esos corredores ecológicos en donde una mariposa pone un huevo en una planta, después va a libar a otra y pone un huevo en otra, y las mariposas llegan porque alguien plantó antes que plantáramos nosotros. Y eso es mucha solidaridad también. Entender que la naturaleza tiene una lógica evolutiva en la cual la solidaridad entre las especies le dio aptitud para generar descendencia. Y bueno, todo eso lo explica cuando vemos mariposas y que esa mariposa pone huevos, hace polinizar flores y a su vez es alimento de aves. Y todo eso junto, ¿no? Y multiplicado por la diversidad de especies que tenemos, después es trasladarlo a una sociedad y entender que cuanto más diferentes seamos los que integramos la sociedad e inclusivamente, con tolerancia, respeto y construcción de consensos, todo va hacia querer vivir en una sociedad más amigable, más justa, más equitativa y que nos haga sentir mejores personas.
Sí, Eva, vos, dale.
No, estaba pensando que, por un lado empezamos porque las orugas y las mariposas parecieran, nosotros, por ejemplo, que a partir del proyecto cada jardín, estamos trabajando con unos murales y a cada jardín le tocó una planta nativa y su mariposa. Bueno, nos tocó la mariposa monarca con la asclepia, que pareciera que tiene, que es real, tiene unos colores como muy llamativos, pareciera que es como muy bella por el naranja. Bueno, y después aparecen otras mariposas. Y empezamos a ver esto de, bueno, cada mariposa tiene su belleza. O sea, no es la linda no es la naranja grande. Hay otras que son lindas y ellos empiezan, y nosotras también, empezamos a darle importancia a cada una y a encontrarle la belleza. Ayer casi lloramos porque apareció una perezosa. Tenemos una chilca que creció de golpe un poco más y apareció. Una maestra dijo, esta no es la monarca. Y estaba ahí, nos sentamos así medio en ronda, en silencio, porque estaba poniendo los huevitos y no queríamos decir nada. Y una emoción de que estábamos frente a ese momento mágico, maravilloso, milagroso. Y empezamos como a ajustar la mirada también. Todos estamos mirando y entonces los chicos encontraron crisálidas de otras, y allá hay una colgada y esta es diferente. Encontramos otros bichos. Empezamos a respetar también el rol que cada bicho cumple, porque la asclepia tenía pulgones. Y, ¡uy! ¿Qué hacemos con los pulgones? Bueno, no, esperen, estábamos averiguando qué hacemos. No, bueno, es alimento de otro bicho, de otro insecto, entonces no es...
Van a venir las vaquitas, ya van a venir las vaquitas a San Antonio y se las van a comer como hamburguesas.
Claro, entonces esta diversidad se hace presente y empezamos a encontrar, a mirar un poco más allá de lo evidente. Las maestras, los chicos, las chicas, bueno, nada. Es un laboratorio ahí en vivo, el fondo.
E incluso, en la medida que las personas van familiarizándose, es como que nunca terminás de descubrir cosas, porque, por ejemplo, todas las mariposas vuelan distinto. No solo es el aspecto de color, de tamaño, con qué plantas se vinculan, sino que además vuelan distinto. Y cuando a mí me ha pasado con niñas y niños en algunos lugares que, trabajándolos bastante, que de lejos empezaban a identificarlas, no tanto porque podían verla bien, sino porque veían cómo volaba, y por la manera de volar ya sabían que era tal mariposa y competían quién acertaba mejor. Esos juegos generan un aprendizaje que sensibiliza todo, ¿no? Desde la observación, entender los funcionamientos de la naturaleza. Y siempre, digamos, en épocas pretéritas lo planteaba, y hoy me encanta que estén pasando estas cosas, que es un recurso didáctico maravilloso para trabajar con niñas y niños.
Ahora tenemos que ir cerrando un poquito, pero quería terminar preguntándote, ahora este año, en junio, se aprobó la implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina. ¿Qué potencialidades pensás que puede llegar a tener esa ley en la implementación, en las escuelas? ¿Cómo lo ves vos políticamente a esto que vos en un momento dijiste que eran una manga de hippies que andaban viendo mariposas y que ahora el contexto mundial, ¿no?, valida esa filosofía de querer descubrir la diversidad y respetar nuestros territorios? ¿Cómo ves la implementación de esta ley?
Es una ley que ha sido anhelada hace mucho tiempo. ¿Para qué va a servir? Especialmente para dar un espaldarazo en ámbitos gubernamentales de todo nivel para poder promover educación ambiental en serio, que no dependa exclusivamente de que una docente, una directora o una supervisora se ponga la camiseta por querer hacerlo, sino porque sea una política pública. Y para esta política pública de educación ambiental hay mucho por inventar. Hay que desarrollar la creatividad pedagógica, porque con esta ley de educación ambiental da un espacio para generar un montón de recursos para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de ambiente, qué estamos hablando cuando estamos... El concepto más amplio del ambiente, ¿no? Que no es solamente la ecología, es lo social, es lo económico, todo vinculado, es salir de lo que en general se escucha o se lee en los grandes medios masivos de comunicación, que es casi una caricatura de la cuestión ambiental. Y creo que eso, después tendremos que reclamar en todo caso que la ley se cumpla realmente, que se jerarquicen capacitaciones para dar más recursos para cuestiones de educación ambiental a todas las docentes y los docentes, y después implementar acciones. La educación ambiental es esto, es plantas y mariposas, ver cuestiones de residuos, ver cuestiones de la contaminación, ver cuestiones de el cambio climático, el efecto invernadero, el efecto isla de calor de la ciudad, y cómo se lo puede hacer, porque lo que plantea la ley de educación ambiental, además, es lo que lo interpreto yo, es poder construir una mirada crítica sobre el ambiente. Digamos, yo soy docente universitario, pero desde todos los niveles educativos promuevo siempre que la manera de educar es construir mirada crítica sobre lo que estamos enseñando para construir pensamiento propio. Y creo que la educación ambiental nos permite como herramienta, desde la amplitud de lo que es el ambiente, por un lado, enseñar algo muy entretenido, digamos, y que haya un respaldo gubernamental para que esto realmente no sea un decorado, sino que sea realmente algo central y nodal en la formación, sobre todo en los primeros niveles educativos.
Muy bien, estás escuchando Certezas de a Pie, estamos entrevistando a Fabio Márquez, estamos hablando sobre educación ambiental y las dimensiones que eso atraviesa. Así que el mangazo de Certezas de a Pie, Fabio, o sea, esto es así. Te esperamos, bueno, comprometete a pasar por todas las escuelas del distrito, públicamente, estamos, vos qué decís, vas a pasar a visitarnos a las escuelas.
Organizar una interdistrital, un EMI interdistrital, algo. Sí.
Bueno, yo a disposición siempre, después vemos cómo hacemos para coordinar las agendas, pero listo, que listo. Siempre con ganas.
Adentro, Fabio Márquez, tenemos...
Y estaremos atentas y atentos a los talleres que se desarrollan, porque como decís, no alcanza con que quede en la buena voluntad o en el interés de algunas pocas, esperamos que se propaguen las estamos atentos, así como esta compañera nuestra que como vive en Loma se fue para allá y vino maravillada, estar atentas para esto.
Y si hay mucha gente escuchando que está vinculada a la docencia en escuelas de la zona, sepan que en Acumar hay una coordinación de educación que se pueden, en el sitio de Acumar, inscribir a la escuela en Escuelas de la Cuenca para interactuar con recursos didácticos, pedagógicos y programas que se arman desde esa coordinación de educación.
Buenísimo.
Así que te agradecemos mucho tu participación, esperemos verte por las escuelas y en más programas de radio de Certezas de a Pie. Espero que más adelante sea en el estudio. Y te agradecemos mucho por el tiempo que nos brindaste, Fabio.
Gracias a ustedes. Ha sido un gusto estar en el programa.